FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia.
Buenas tardes, amigos, amigas. Dejamos atrás un agosto muy caliente y empezamos septiembre con un día de luto para la democracia de América Latina, para las democracias de América Latina. En 2009 fue el presidente Manuel Zelaya en Honduras, en 2012 Fernando Lugo, presidente electo de Paraguay, y ayer fue el turno de Dilma Rousseff, quien con otro golpe de Estado blando, burdamente camuflado como institucional, fue destituida de su cargo. Contra ella no se consiguió probar ningún delito de responsabilidad previsto en la Constitución. Había sido electa por casi 5 millones y medio de brasileños y fue depuesta ayer por el voto de 61 senadores, muchos de ellos, 49 en realidad, con prontuario penal y denuncias de todo tipo. El nuevo régimen, nacido de la mano del establishment económico, judicial y mediático, no consiguió la mayoría requerida para inhabilitarla políticamente, pero ya anunció sus primeras medidas: ajuste al fondo de jubilados, una ley de flexibilización laboral y fuerte recorte fiscal. Un gabinete de gobierno sin mujeres, integrado por hombres blancos y conservadores. Se cometió así una de las mayores infamias de la historia democrática latinoamericana. A través de una fenomenal campaña de desprestigio del legítimo gobierno votado por la mayoría de la población, este golpe de Estado parlamentario truncó un proyecto de equidad social y democracia política que atenta contra la democracia en el continente. Se ha consumado una injusticia no solo para Brasil, sino para toda la región. Y lo sucedido pone de manifiesto la endeblez de nuestras democracias, que autorizan este tipo de maniobras que no tienen nada que ver con la democracia, pero se desarrollan en un marco de aparente legalidad. Dijo el sociólogo Jesse Sousa: el golpe fue contra la democracia como principio de organización de la vida social. Fue un golpe dirigido por la ínfima élite del dinero, que nos domina casi sin interrupciones desde nuestro pasado esclavócrata. Desde entonces Brasil es el palco de una disputa entre estos dos proyectos: el sueño de un país grande y pujante para la mayoría y la realidad de una élite de rapiña que quiere drenar el trabajo de todos y saquear las riquezas del país para el bolsillo de media docena. En el mismo sentido, Leonardo Boff, teólogo, filósofo, escritor brasileño y uno de los fundadores de la teología de la liberación, dijo: pensando en Brasil, podemos decir que la mayor corrupción de nuestra historia es el hecho de que las sucesivas oligarquías hayan mantenido a gran parte de la población durante casi 500 años en la marginalidad, y el haber emprendido un proceso de acumulación de riqueza de los más altos del mundo, hasta el punto de que el 0,05% de la población controla gran parte de la renta nacional. La condena de la presidenta Dilma se inscribe en la lógica de la corrupción que se apoderó de gran parte de la casta política. Lo que se hace contra ella es una injusticia sin medida: condenar a una inocente y a una gobernante honesta. La historia no los perdonará. Llevarán en sus biografías el estigma de golpistas, merecedores de una soberana repulsa de los que buscan caminos transparentes y éticos para nuestro país. Como contrapartida en Argentina, y como era de esperar, el gobierno de Cambiemos, a través de su cancillería, manifestó su aceptación al gobierno ilegítimo. En el programa de hoy comentaremos sobre la marcha federal que culmina justamente hoy. Entrevistaremos telefónicamente a Raúl Borgo, citricultor de la zona de Chajarí, al noreste de Entre Ríos. Esto está a 40 kilómetros de Concordia. Y también nos comunicaremos con Montserrat Miño, de Colectivo Solidario. Finalmente charlaremos desde El Espinillo con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, Marcos Filardi. Esto es Alimento y Vida.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi...
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Alimento y Vida, este viernes 2 de septiembre, 6 de la tarde, como siempre, en FM Asamblea 94.1, FM 94.1, un lugar para todas las voces. Así que arrancamos el programa número 54, y acá con la grata compañía de mi compañero y amigo Pablo Aristide.
¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, una alegría verte y por supuesto también con la compañía de otros dos grandes que nos acompañan cada viernes, operando los controles, el señor Joaquín y nuestro productor Juan. Así que un gusto, estamos los cuatro acá muy amenamente compartiendo esta tarde. Che, Pablo, vamos...
Decime.
Bueno, por supuesto, un saludo a Carlos Carballo,
como siempre, ¿no?
Que sí, también está ausente este programa.
Está dando clase, ¿no?
Está dando clase, una persona con múltiples ocupaciones. Así que un saludo para él también. Y vamos con las efemérides, ¿te parece?
Vamos, arrancamos.
Dale.
Un 31 de agosto de 1999 sucedió la tragedia en Aeropark. Un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar, cruza la avenida Costanera, ¿no? Y se incendia. Sí. Mueren 67 personas.
Habían hecho una película, ¿no? De eso, me parece. Whisky Romeo Zulu, gracias, Joaquín. Sí, Whisky Romeo Zulu, exacto. Terrible eso. Bueno, 31 de agosto de 2015 muere Pepa Noia, activista argentina, fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
Relacionado con eso, el 2 de septiembre de 2003, en Argentina se promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Un gran paso.
Sí. Y ahora estamos yendo, retrocediendo varios pasos respecto de eso, ¿no? Están muchos volviendo a la casa. Bueno, y 4 de septiembre, ahora cuando termine este bloque vamos a escuchar algo del maestro Gustavo Cerati. 4 de septiembre de 2014. Falleció, muere Gustavo Cerati, músico argentino y compositor, autor de muchísimos temas muy populares hoy en día. Che, y antes de terminar este bloque vamos a comentar un poco la noticia de hoy. Vos que estuviste ahí, Pablo, leo un poquitito esto. Desde cinco regiones del país arrancó antes de ayer la marcha federal contra los tarifazos, despidos y el ajuste. Convocan dos centrales de la CTA y se sumaron Corrientes Federal, regiones y sindicatos de la CGT, sindicalismo combativo, organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, pymes, pequeños agricultores, las cooperativas de fábricas recuperadas, multisectoriales, contra el tarifazo y partidos políticos. ¿Qué puedes decir, Pablo? No, esto? Vos estuviste ahí hoy.
Dimos una vuelta ahí por Plaza de Mayo y zonas aledañas en la marcha federal. Y justo como dice acá, lo que llama mucho la atención y por suerte es algo positivo, la gran heterogeneidad política, digamos, pero todos unidos en una sola marcha frente a esta política que va golpeando a los sectores populares. Que claramente la única manera de poder hacerle frente es con esto, ¿no? Con la unidad de los sectores populares, si no, parece que va a estar difícil, ¿no?
Sí,
si no había todo, ¿no? Esto, como dice acá, sindicatos, partidos políticos de izquierda, con toda su heterogeneidad.
Y mucha gente, ¿no?
Y mucha gente. Desde la. Todo por Avenida de Mayo, las dos diagonales, la plaza mismo. Un marco imponente.
Y leía que en Rosario había decenas de cuadras de la marcha que había de cola, no sé dónde estaría, pero en Rosario, en todos los grandes
centros. Claro, sí, en los lugares donde se fueron haciendo las concentraciones, ahí en Rosario, en Mar del Plata, en Córdoba, también hubo actos que tenían que ver con esta marcha federal, así que fue en todo el país, digamos, realmente federal.
Viste, que ese es uno de los, no te diría, no sé si el único mérito del gobierno actual, es que logra que se vayan juntando, salvo algunas excepciones que siempre están. Viste que logra eso, ¿no? Que por ahí siempre estamos todos peleándonos un poco, pero este gobierno logra eso, que nos vayamos uniendo en pos de un objetivo, ¿no? Bien. Que no nos sigan garcando, ¿no? Para decirlo así.
Básicamente,
bien, para decirlo en criollo. En un término bien popular. Che, así que queríamos comentar eso. Bueno, vamos a ir terminando con este bloque de inicio del programa. Y enseguida volvemos, así que vamos con Gustavo.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Estamos de vuelta acá en Alimento y Vida, un nuevo bloque, y bueno, vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar con Raúl Borgo, que hace más de 10 años que es productor agroecológico de cítricos, con producción continua todo el año, y bueno, vamos a charlar un poquito con él. Hola Raúl, ¿nos escuchás?
Hola, buenas tardes, sí, te escucho.
Buenas tardes Raúl, te habla Julio González de Alimento y Vida, y bueno, estoy acá con Pablo Aristide.
Buenas tardes Raúl, un gusto tenerte.
Hola, buenas tardes. Un gusto charlar con ustedes.
Bueno, igualmente, Raúl. Bueno, más que nada, viste, queríamos hablar con vos, sobre todo a partir de desde la grave crisis que está pasando el sector al que pertenecés y que, bueno, la semana pasada tuvieron mucha visibilización a partir de lo que ocurrió acá en Plaza de Mayo con todo el tema de que estuvieron repartiendo frutas, manzanas y demás. Entonces, bueno, no queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poco cómo ves la situación a partir de lo que está pasando en este momento.
Sí, no, la cuestión de lo que sucedió en la manzana es muy parecido a lo que pasa en la vitrícola y viene pasando desde los tiempos, son economías regionales y las los métodos de producción por ahí son similares, los métodos de transporte son similares, entonces aquí todo es similar. El citrus viene como un arrastre desde hace un tiempo ya. Cada vez se separa más la brecha, es lo complicado, digamos, el gran productor de citrus cada vez está más alejado del pequeño productor y generalmente el que hace mayor diferencia es el gran productor, el que puede manejar un precio, el que puede, digamos, formar un precio en muchos casos hasta someter, teniendo en cuenta que es un mercado oferta y demanda, generalmente cuando la fruta empieza a tomar valor cuando empieza a escasear una variedad, eso es lo que sucede.
Claro.
Actualmente hay en naranjas, por ejemplo, el ombligo que escasea en la zona ahora está tomando un valor importante, pero son muy pocos los que la tienen, y precisamente los que la tienen son los que la tienen en cámaras frigoríficas, que han podido hacer cámaras frigoríficas y aguantarla. En plantas se hace muy difícil aguantarla. Entonces, siempre el pequeño productor puede ir que está obligado a venderla a veces hasta un precio irrisorio y porque bueno, de eso vive y de eso tiene que subsistir durante el año, entonces es el primero que vende, y siempre la espalda económica para él hace el gran productor. Ese es un detalle a remarcar, y teniendo en cuenta que somos en el Departamento de Federación, la citricultura compone también Colombia, algo de Colón y el sur de Corrientes, estamos muy cerca, pero solamente en la Federación somos...
Hola, Raúl. Raúl. Sí, ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpo, pero estamos un poquito que perdemos la señal. ¿Vos te movés o estás porque por ahí por el momento...
Se complica así en la zona rural.
Sí, sí. A ver, ahí te estamos escuchando bien.
Bien.
Dale, disculpa que te interrumpí.
No, por favor. Te decía que por ahí la citricultura comprende el Departamento Federación, el Departamento Concordia y parte sur de Corrientes, el Departamento Monte Casero, pero... Ajá. En el Departamento de Federación somos más o menos 1.600 productores y arriba de 900 productores somos pequeños productores. Entonces, es un grupo importante el que está cada vez más marginado. Hay muchas chacras que por eso están vendiendo, que están relegando lotes de producción. Con una consecuencia directa a los pueblos, ¿no? Los pueblos cercanos y en la economía, precisamente en la economía regional, ¿verdad? Eso sucede acá.
Raúl, la particularidad de tu producción es que es agroecológica. Sí. Y también sabemos que tienen, digamos, otro acceso a otros tipos de mercados. ¿Nos puedes contar un poquito de qué es esto de la producción agroecológica en cítricos y si tenés la misma problemática que nos estás contando o a través de ese tipo de producción y de otra comercialización, eso vas pudiendo esquivarle, digamos, el bulto, digamos, por decir así, a la problemática?
La problemática es menor porque por ahí se llega al consumidor de una manera más directa, sin tantos intermediarios. Por ahí el mayor problema que genera es la distancia, por así a los centros donde hay consumo consciente y la cantidad de gente que es consciente de su consumo. La mayoría y en consumo de citro, en este caso, lo hace una cuestión estética, o sea que la casa viene por graficártelo y por ahí en lo agroecológico, el aspecto externo de la fruta es un poco distinto y es una fruta sana, desde ya libre de agroquímicos, ¿verdad?
O sea que, y Raúl, bueno, se está cortando un poquito. A ver ahí si mejora un poco la señal, mientras contamos que estamos hablando con Raúl Borgo.
¿Me escuchás ahí?
Sí, ahí se escucha mejor.
Bueno, Y bueno, también esta manera de producirse a una forma de vida. Hay un montón de cuestiones que van internas en una familia o en el modo de ser de una persona. O sea, las cuestiones económicas muchas veces hay que dejarlas de lado también. Pero es una posibilidad y ojalá mucha gente se sume a producir así, una cuestión de conciencia, ¿verdad? Para uno mismo y para ofrecer un producto a los consumidores, un producto sano, ¿verdad?
Claro. Ahí, Raúl, ustedes son, hay varios productores en tu zona o en el pueblo donde estás produciendo que sean agroecológicos o... ¿cómo es la... o estás solo ahí, digamos?
En cítricos, bueno, lo hago yo en conjunto con un amigo mío, prácticamente un hermano para mí, que producimos de la misma manera, puertas adentro, cada uno en su chacra, y comercializamos en forma conjunta. Y después hay otro señor que hace bajo ya certificación orgánica. Esos seríamos los únicos que hacemos cítricos acá en agroecológico y orgánico en la zona del norte entrerriano y sur correntino. Y bueno, hay algunas iniciativas de alguna productora de arándanos y algo más, pero no pasa de ahí. Hay otra conciencia en la región, lamentablemente, de privar o de primar otras cosas. Claro. Antes que por ahí la salud, tanto personal, del ambiente y de los consumidores, ¿no?
Sí. ¿Y comercializan solo en la provincia, localmente, o hasta dónde están llegando, digamos?
Estamos llegando a varias ciudades acá en Entre Ríos, en la costa del río Uruguay, pero la cuestión de logística. Estamos llegando a Capital Federal, La Plata, y hay varios puntos de venta que estamos llegando. Paraná, bueno, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Villa María en Córdoba y algún otro lugar más. Y bueno, se está expandiendo, por suerte, y algo que estamos logrando, que fue el sueño nuestro, junto contigo, cuando por ahí salimos mostrando nuestro producto, lo que teníamos, era el grupo de, digamos, de 8, 10 o 12 familias que va a ser un pedido semanal o quincenal, y es lo más grato, digamos, que llegar directamente al consumidor, digamos. Eso se está logrando, se está creciendo mucho en estos últimos tiempos, sobre todo.
Raúl, buenísimo lo que contás. Y una última pregunta de mi parte. Sí. Acá en Capital decís que llegan, ¿dónde uno puede conseguir los productos de ustedes?
Ya, varios lugares. En algún momento del año, por ahí llegamos a Yarte Verde, Madre Sol, llegamos a Almacén Tienda Orgánica, llegamos a Branson Bio, en fin, no recuerdo ahora porque no...
Ah, no, y ustedes nada, tienen una página, ¿puede ser?
Una página que es Emprendimientos Agroecológicos, vamos a encontrar, y ahí mostramos lo que venimos haciendo, mostramos lo que tenemos dentro de nuestras chacras.
Buenísimo.
Y permanentemente cargando información, digamos, ahora que precisamente se viene una época donde se incentiva un poquito más lo que es podas y otras cosas, y siempre mostramos lo que hacemos dentro de nuestra chacra, inclusive con el cuidado del suelo, y lo explicamos brevemente por ahí lo que es el cuidado del suelo.
Muy bien, o sea, Emprendimientos Agroecológicos es la página de ustedes.
Y desde ya, bueno, las puertas están abiertas de ambas chacras, tanto la mía como la de Diego, para venir, visitarnos, charlar y ver lo que hacemos, digamos. O sea, y es muy grato también recibir a la gente que gente objetiva y que tenga conciencia, y siempre hago hincapié de eso, ¿no?
Buenísimo. Eso es como, ¿no?, ir también generando ese otro vínculo con los consumidores, y los consumidores y los productores, ir construyendo.
Eso es fundamental, es algo fundamental. Aparte, bueno, uno dentro de la chacra, uno le puedo explicar la interacción que hay de vida, de naturaleza dentro de la propia chacra, ¿verdad? Porque no es solo producir, como te decía hoy, hay una interacción del suelo, de insectos, de aves, de un montón de factores que o sea que nada nos hace superiores a esa parte de la vida también, y es a la cual también respetamos de una manera, a la manera de producir.
Está clarísimo. Bueno, Raúl, te tenemos que despedir. Te agradecemos mucho por el contacto y por lo que nos has contado. Y bueno, seguramente te estaremos molestando alguna otra vez para seguir charlando sobre esto, que está muy muy interesante.
Bueno, ya gracias, y bueno, cuando quieran, el teléfono está disponible.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande, hasta luego.
Un abrazo grande y buena suerte.
Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, estuvimos charlando con Raúl Borgo, productor agroecológico de cítricos de la zona de Chajarí. Así que un gusto, ¿no?, tener este tipo de charlas y seguir conociendo gente que labura en pos de la naturaleza.
Y que la agroecología es una realidad, ¿no? No es solo aquello que allá en el futuro, lejos.
Sí, sino sí. Que lo encontrás en algún libro, ¿no?
Acá. Es hoy y ahora.
Bueno, entonces vamos a un nuevo corte. No se vayan, enseguida volvemos. Seguimos con más Alimento y Vida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, muchas gracias. Estamos de vuelta acá con Alimento y Vida. Entonces, como dijimos hace un ratito, enseguida volvíamos y hemos vuelto. Che, Pablo, linda la charla con Raúl, ¿eh?
Sí, interesante. Para seguir hablando, ¿no?
Sí. Sí, aparte te da ganas, a mí, viste, cuando dicen así, está abierta la H, me dan ganas de agarrar el coche y ir para allá, sí, viste, vamos a charlar y conocer, ¿no? La verdad que tendríamos que algún día armar un recorrido así de con distintos puntos. Algo parecido a lo que hace Marcos.
Sí, pero un poquito más humilde,
pero más,
¿no?
Claro, más.
Por lo menos ir hasta
más Chacarí, de corto plazo, volver, claro. Sí, sí. Claro. Che, bueno, así que estamos en el bloque de las noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ciclo de actividades en el marco del quinto aniversario de la creación de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, el día martes 6 de septiembre, pueden acercarse a la facultad de 12 a 15, o sea, no es de 12 a 15 sentados, sino que es como interactivo, no sé cómo se dice,
sí,
ahora.
Es que, sí, va a ser, entre la jornada va a ser del Puerto de la Caliza, de puertas abiertas,
claro,
entre las 12 y las 15.
O sea, puedes ir 14, 14:30,
que vamos a quedarte el tiempo que quieras. Vamos a estar mostrando las actividades que desarrollamos en la cátedra. Cómo se puede sumar la gente a colaborar, va a ser ahí, digamos, bastante bastante ameno, así que bueno, eso es básicamente.
Va a haber mate, seguro, y tortas fritas, ¿no? Jornada de puertas abiertas, entonces, de la Caliza de Agronomía. Che, ¿y vos en cuál? Porque vamos a armar como mesitas, ¿no?
Sí, cuál? Va a haber así como una especie.
¿Vos vas a estar en varias?
Sí, todos vamos a estar en varias, ¿no? Yo, no, bueno, ahí contaremos.
Vos sos, como digo, sos el todoterreno.
Contaremos un poco. Vas a estar con uno sobre la radio.
Y nosotros vamos a estar con el proyecto comunicacional de la Caliza, que es, entre ellos, el programa Alimento y Vida. Che, bueno, así que los esperamos. Entonces, el martes entre las 12 y las 15 horas. Dale.
Bueno, el martes 6 y miércoles 7 de este mes, septiembre, de 9 a 19, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Avenida Corrientes 1543, va a haber una jornada que es Consolidando una Nueva Economía, una jornada de talleres, discusión, paneles abiertos sobre economía social y solidaria, donde va a haber distintas experiencias de esta nueva, otra economía. Comercializadoras de la economía social, grupos de consumo, etcétera, y discutiendo y pensando un poco cómo avanzar en este terreno. Ahí a las el 7, miércoles 7, 5 y media de la tarde, va a haber un panel en el que va a estar nuestro compañero Carlos Carballo, ¿no es así?
Así es, así que, y dentro de un ratito vamos a hablar con Montserrat Miño, que nos va a contar
un poquito más.
Pero sí, va a estar Carlos Carballo, Andrés Aciaín, a confirmar, ¿no?
Miriam Gorban,
así que más que, para los que la
laburan. Un panel imperdible.
Claro, digo, y por ahí, porque viste, había visto yo ahí en la página que algunos decían, pero es en horario de laburo de 9-19. Pero por ahí, el que sale de laburar a las 5 de la tarde se puede mandar para escuchar el panel.
Ahora, Montserrat seguro nos contará un poco más en detalle de qué se trata la jornada.
Bueno, y después se viene la próxima feria, Pablo.
La próxima feria, 10 y 11 de septiembre.
Del productor al consumidor, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, como todos los segundos fines de semana de cada mes. La feria, el otro día estaba contando, creo que la que viene es la feria número 30 o 31.
¿Ah, sí?
Sí, estaba ahí elaborando un informe, viste, para el voluntariado. Y
¿en cuánto? ¿Este es el tercer año?
El tercer año. Arrancó medio a fines del anteaño, así que 2013.
Bueno, el que no la conoce, que no se la pierda, ¿no?
No está. Y aparte, esta época es la mejor.
Y ya empieza
época.
El calorcito, los días lindos.
Así que
un paseo interesante.
Bien, entonces, igualmente ya el viernes que viene vamos a volver a recordar este paseo interesante. Ah, claro. Che, bueno, entonces vamos a terminar acá con este bloque. Vamos a seguir con más Alimento y Vida en un instante.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida y creo que está en línea, ya está Montserrat Miño. Hola, Montserrat.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien, bueno, estábamos recordando que hace, no sé, ahora un mes y pico habías estado acá, ¿no?, charlando con nosotros.
Sí, hacía bastante frío, así que puede haber sido cerca de 2 meses atrás.
Hace 2 meses atrás.
Sí,
ahí. Antes de seguir, contanos un poco, entonces vos pertenecés a la cooperativa Colectivo Solidario, contanos un poco qué es, para recordar, viste, siempre hay oyentes nuevos y...
Para refrescar un poco.
Dale.
Sintéticamente, Colectivo Solidario es una comercializadora solidaria. Es una cooperativa de trabajo que a lo que se dedica fundamentalmente es a la comercialización de productos de la economía social, principalmente alimentos y productos de limpieza, en toda la ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires.
Bien, o sea, ustedes hacen como que uno puede hacer el pedido y te lo llevan a domicilio, pero también ustedes están en el mercado de Bonplan, ¿no?
Efectivamente, estamos en un mercado junto con 9 organizaciones más ahí en Palermo, un espacio recuperado, en donde 4 días a la semana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, se pueden conseguir productos de la economía social, productos agroecológicos, no solo alimentos, sino también artesanías, textiles, se puede comer ahí, los sábados solemos tener actividades de música, talleres en paralelo. Así que, bueno, intentando generar propuestas de comercialización, retomando lo que decía el compañero productor, que, bueno, intentando generar respuestas a esa necesidad de los productores de cómo llegar a los consumidores de maneras alternativas a las que proponen los mercados dominantes.
Seguro, seguro. Sí, y yo doy fe que es muy lindo el lugar y las charlas que ustedes plantean ahí los sábados.
También tienen una participación activa en la Feria de Agronomía, ¿no?
Por supuesto.
Sí, somos parte de la feria orgullosamente desde el inicio.
Sí, tienen ahí sus puestos. Ahí siempre compro yo, ¿viste?, algunos tés y demás. Chis, Montserrat, también queríamos charlar contigo para que nos cuentes un poquitito más. Recién, viste que tenemos el bloque este de Noticias Caliza y habrás escuchado que dimos a conocer las jornadas estas de Consolidando una Nueva Economía del 6 y 7 de septiembre, y queríamos que nos cuentes un poquitito más acerca de este evento.
De estas actividades que se están haciendo martes y miércoles, uh-huh, como bien decían ustedes, de la semana que viene. Mira, esta es una actividad que surge de manera totalmente autogestiva, en un principio juntándonos las comercializadoras de la economía social, que hoy somos varias, ¿no?, tanto en Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires. Empezamos a trabajar ya desde hace un año, más o menos, haciendo compras a productores de manera conjunta, ¿no?, para sortear varias de las dificultades logísticas con las que nos encontramos. Y a principios de este año surgió el interés común de organizar un encuentro en donde podamos convocar a los productores con los que veníamos trabajando y a los consumidores que vienen consumiendo, ¿no? Como completar estos eslabones de la cadena de valor y sentarnos todos juntos, no solamente a conocernos, a intercambiar, sino que el encuentro está pensado fundamentalmente con una metodología de taller, en donde vamos a buscar trabajar tanto de manera sectorial, digamos, van a haber talleres de productores, de comercializadores, de consumidores y de instituciones, porque este encuentro no solo lo organizamos las comercializadoras de la economía social, sino también algunas instituciones que vienen apoyando el sector, como CREAS, el INTA, la Universidad de Quilmes. Entonces, a partir de esos talleres por sectores, identificar problemáticas, pero dar un saltito más y poder generar también propuestas trabajando en el día miércoles de manera cruzada, es decir, encontrarnos consumidores, productores, instituciones y comercializadores. Y después, bueno, van a tener también espacios para hacer ronda de intercambio entre los productores, porque estamos trayendo cerca de 20, 30 productores de distintas provincias del país, sumados a los que vienen desde la capital y el Gran Buenos Aires, por sus medios, digamos. Así que apuntamos a que sea un encuentro de mucho trabajo, de generar propuestas y también de invitar a los consumidores a que se acerquen, porque estamos preparando un espacio exclusivamente para ellos o para todos nosotros, porque todos en algún punto, seguro, somos consumidores, para poder también plantear, ¿no?, las problemáticas que encuentran, las dificultades para acceder a productos de la economía social, las propuestas que puedan salir. Así que bueno, con mucha expectativa preparándolo.
Bueno, súper interesante. Te quería preguntar, Montserrat, ¿cómo ves el panorama acá en la capital federal y en Gran Buenos Aires? Nosotros lo que vemos de las actividades que hacemos desde la Caliza, por ejemplo, del Bolsón Soberano, es que son iniciativas que van creciendo permanentemente y pareciera, digamos, que hay una demanda de la gente, de los consumidores, súper fuerte, digamos. Eso también lo van notando ustedes en cuanto al trabajo que tienen desde Colectivo Solidario y en la interacción con las otras comercializadoras, o qué es lo que perciben del clima, digamos, acá en la ciudad.
Mira, nosotros notamos efectivamente que último año, debido también a la coyuntura nacional que estamos atravesando, por distintos motivos que podemos andar tal vez en otro momento, pero hay un reverdecer de empezar a interrogarse respecto a qué pagamos cuando estamos comprando, ¿no? Un poco tal vez ayudado por la fuerte devaluación, pero también por empezar a visibilizar como sociedad que muchos de los precios que pagamos o que buscan que paguemos en los mercados concentrados son precios ficticios, son precios armados en función de un montón de factores que poco tienen que ver con los costos productivos, con los costos productivos de traslado, logísticos, ¿no? Cuando digo productivos, como en amplios términos. Y entonces, como empezar a interrogarse y a cuestionar y entender que desde la práctica misma, como consumidores, ya sea en la feria de agronomía, en la multiplicidad de ferias que existen, consumiendo a través de las comercializadoras, organizándonos con vecinos para acceder a los bolsones soberanos de la organización Minsa y Diez, hay una multiplicidad de experiencias que coincido, y es una lectura que compartimos con otros compañeros, que está poniendo en cuestión el rol de los mercados, los precios de los alimentos y la manera de poder acceder a alternativas, no, no quedarse con el cuestionamiento, con la inquietud, sino dar el pasito más fuerte y más difícil de dar, que es cambiar el consumo. Todavía tenemos un montón de consumidores por salir a conquistar con estas alternativas, así que sí, seguramente estamos un poco, se ha visibilizado un poco más esta problemática en relación al momento a 6 o 8 años atrás, que es cuando al menos nosotros comenzamos a trabajar en la comercialización, pero todavía tenemos un gran desafío por delante, me parece.
Sí, Monserrat, sí, respecto a esto que decís, me gustó algo concreto que subieron hoy a la página, que era una lista de distintos productos que comercializan ustedes con el precio y sí, comparado con los precios de un hipermercado de capitales argentinos. Y, sí, y estaba la sumatoria de todo y te daba que era, no sé, en el caso de ustedes creo que 500 mangos, algo así, y si lo comprabas en este hipermercado eran como 800 pesos, ¿no? Y ahí es algo concreto.
Era, sí, exactamente, eso fue algo que empezamos a hacerlo, es un gran interrogatorio, ¿no?, que tenemos desde la economía social, cómo son nuestros precios en relación a los precios del mercado, claro, concentrado, porque también buscamos que todos los sectores sociales puedan acceder, ¿no?, no que sea un privilegio para pocos. Y en ese camino de intentar, es una cuerda muy muy sensible, porque por un lado tenemos muchos precios del mercado concentrado que están más baratos, pero no remuneran justamente de manera justa a los trabajadores, y tenemos otros que están armados en función de costos publicitarios, de especulación, de un montón de cuestiones, y está un poco instalado esto de que la economía social es necesariamente más cara para el bolsillo del consumidor. Sí, sí. Nosotros empezamos a hacer el ejercicio, decir, a ver, así como algo interno nuestro, claro, ¿cómo estamos en relación a, no? Partiendo de la premisa de que buscamos visibilizar el proceso productivo y no enfocarnos en el precio, porque muchas veces teniendo un precio muy bajo no alcanza para cubrir los costos, ¿no? Sin tener ese objetivo, sí poder hacer el juego. Y empezamos a notar que no es necesariamente como ese...
Sí, como nos han hecho creer.
Como muchas veces se cree. Y lo que subimos a la página es un ejercicio de una canasta que nosotros ofrecemos a espacios colectivos, en donde juntando a partir de 10 canastas se puede acceder incluso a un precio inferior que los precios del listado común, justamente porque organizarse entre consumidores es un trabajo.
Seguro.
Demanda esfuerzo, demanda tiempo. Entonces, una manera de retribuir a los consumidores la organización que ellos tienen que tener para juntar 10 canastas de 10 canastas cerradas de alimentos y que nosotros se las llevemos a domicilio, los ponemos un poco por debajo del listado común.
Bárbaro.
Ese es el precio de la canasta, que es el que está publicado, que es una canasta de 13 productos de consumo bastante popular, productos de muy buena calidad, productos agroecológicos, pero de verdad que de primera calidad, nada, que otros sectores pueden llegar a querer envidiar la calidad de los productores que elabora de los productos que elabora la economía social.
Seguro.
Y nos da una canasta de 350 pesos versus una canasta del hipermercado 530 y algo.
Ah, bueno,
ya tenemos un 40% y pico de diferencia. Entonces es una manera también de salir a disputar este sentido común,
seguro,
tan instalado, seguro, y a atraer a más consumidores, porque sabemos que el factor del bolsillo y del precio del alimento es un tema fundamental en estos momentos.
Muy bien, Monse, la verdad un gusto escucharte. Repetí la página de Facebook donde pueden acceder para comprar los productos de ustedes, y viste, el tiempo apremia, así que te vamos a tener que despedir, lamentablemente.
Rapidito, vale. La página es colectivosolidario.org, O-R-G. Ahí tienen toda la información, contactos, Facebook como Colectivo Solidario, con direcciones, mail, bueno, teléfonos, en donde nos pueden contactar.
Muy bien, listo, Monserrat, un gusto escucharte. Nos vemos martes o miércoles seguramente entonces en el Centro Cultural de la Cooperación.
Nos estamos viendo porque estará la Cátedra de Soberanía muy bien representada seguramente en el panel del cierre del miércoles a las 17 horas, así que será un gusto encontrarlos y muchas gracias por el espacio para la difusión.
Bueno, muy bien, ahí nos veremos entonces el martes a las 5 y pico de la tarde.
Hasta luego.
Bueno,
Monserrat, hasta luego. Un abrazo, gracias.
Bueno, era Montserrat Miño de la cooperativa Colectivo Solidario, así que ya saben, pueden encontrar en Facebook la página y poder acceder a productos de la economía social a precios más que accesibles. Así que enseguida volvemos con más Alimento y Vida. Bueno, acá estamos de vuelta con Alimento y Vida. Marcos Filardi, nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, nos está escuchando. ¿Es así?
Así es, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Acá andamos en Buenos Aires, viste, con el cierre de la marcha federal. Pero queremos saber cómo estás vos, Marcos.
Bien, acá volviendo a la ciudad de Castelli. Hoy tenía la intención a la mañana de ir al Espinillo y a Sausalito, al Impenetrable, pero con la lluvia y los caminos está imposible, así que hice un pequeño cambio en la ruta que había programado y me fui a Pampa del Indio.
Pampa del Indio.
Que es a unos 100 kilómetros de Castelli y si ustedes no se acuerdan, fue uno de los epicentros del problema vinculado a los agrotóxicos hace ya unos 5 años, en el 2011 fuerte explotó el conflicto vinculado a unos campos de soja de Onaquián.
Ah, sí, sí, sí.
No sé si estamos en esa historia.
Sí, acá está Pablo Aristide conmigo, también te escucha.
¿Cómo estás, Marcos? ¿Y qué ahí ahora cómo está la situación?
Bueno, un poco la idea, Carlos, era ir a ver qué había cambiado desde entonces, si seguía el conflicto o no. Y bueno, recién conversando con una representante de Incupo, nos transmitió que hace 2 años que la cuestión está mucho más calma, fruto, por supuesto, y esto siempre lo decimos en la radio, de la movilización popular, de la organización, que dio lugar a reclamos, dio lugar a denuncias, dio lugar a distintas iniciativas en contra de las fumigaciones. Uh-huh. Particularmente a varias familias lindantes a uno de los campos, lo que se llama Campo Nuevo, bueno, sufrieron en carne propia las consecuencias de las fumigaciones con agrotóxicos, y con las cosas que siempre venimos mencionando, mayor incidencia de enfermedades y demás complicaciones, ¿no?
Sí, te estaba escuchando. Marcos, y contanos un poquitito esta semana, aparte, ¿dónde anduviste? Desde el viernes pasado que hablamos contigo.
Esta semana, bueno, estuve recorriendo distintos pueblos y ciudades de Formosa. Incluso estuve yendo al bañado de la Estrella cerca de...
De las Lomitas.
Exactamente. Y también en la ruta 81, al kilómetro 1466, algo que difundí hace unos días por las redes sociales, hay un acampe de una comunidad, de dos comunidades huichíes, que están acampando ya hace un mes, en condiciones muy precarias, en reclamo de viviendas dignas. El 7 de abril el intendente de Las Lomitas escribió un acta acuerdo a través de la cual se había comprometido a iniciar un proceso de construcción de viviendas sociales, y como no hubo ningún tipo de avance, la comunidad ya, después de muchos años que viene con estos reclamos, decidió salir a la vera de la ruta, aún no han cortado la ruta, Y bueno, la primera respuesta, por supuesto, ha sido desplegar a la gendarmería. No ha habido represión todavía, pero bueno, está un puesto de gendarmería acostado a unos 100 metros del acampe.
Marcos, ahí en, recuerdo que ahí en el Bañado de la Estrella supo haber en algún momento conflictos importantes con respecto al agua, a la apropiación del agua para la producción. ¿Eso pudiste ver algo y cómo está la situación ahí o no es algo que estuviera ahora presente?
Sí, efectivamente. Bueno, ahora el caudal de agua está bastante bajo en el bañado. Ese conflicto existe y existió y sigue existiendo. Y particularmente hace unos días en la ciudad de Formosa, capital, hubo un encuentro que se llamó Japón en Formosa, auspiciado por la Agencia de Cooperación Japonesa, y en el marco de ese encuentro se habló de un proyecto en el que la cooperación japonesa está supuestamente haciendo un proyecto de aprovechamiento biológico del uso de cuero de boa. Y bueno, tuve la ocasión ahí en las Lomitas de conversar con uno de los responsables del proyecto. Lo que yo vi en el bañado, sobre todo en el Fortín, es bastantes propiedades cercadas, distintos proyectos ganaderos, así que efectivamente, digo, más allá de que tenga un estatuto jurídico de reserva provincial, lo cierto es que está siendo aprovechado para distintas actividades productivas, ¿no? Con todo lo que esto implica en términos de protección de los humedales. Y de hecho, bueno, un poco lo que estuve sondeando en la zona es que ustedes saben que se está discutiendo en este momento el proyecto de ley de humedales. Varias organizaciones ambientales vienen abogando hace años para la aprobación de una ley de humedales. El presidente Macri, cuando asumió, dijo que iba a aprobarla y lamentablemente esto viene atrasado. Y en la posición del gobierno de Formosa en el tema es bastante ambigua, como que no estaría dispuesto a avanzar en proteger esta zona del bañado como un humedal, ¿no?
Bueno, sería bastante grave que eso no suceda, digamos, que no se proteja ese humedal. Es un área, digamos, un humedal de importancia global, digamos, para la biodiversidad y para la vida
de muchos pobladores. Recordemos, efectivamente, que es el segundo humedal más importante de Sudamérica después de los esteros de Liberá. Así que es muy, muy importante y, bueno, un poco lo que uno ve como primera impresión es que está siendo objeto de todo tipo de actividades productivas, ¿no?
Muy, muy interesante, Marco. Sabemos que andabas viajando, así que te vamos a liberar por el día de hoy y podemos seguir charlando el viernes que viene.
Como no, me hubiera gustado, como yo les había adelantado, la idea era poder ir al Espinillo, que en el 2011 fue elegido el primer intendente, se creó la intendencia del Espinillo en el impenetrable chaqueño, y el primer intendente es un indígena Cuom, Sandoval, así que la idea mía era poder ir allá, poder conocerlo personalmente, que él saliera al aire y les contara un poco de su experiencia y cómo está viendo la situación en el Espinillo ahora, pero lamentablemente los caminos de la lluvia lo han hecho imposible.
Bueno, pero como dicen, no va a faltar la oportunidad, Marcos.
Dios quiera que no.
Bueno.
Como siempre, un gusto, corresponsal de la soberanía alimentaria se despide con alegría.
Y
un abrazo fraterno para todos ustedes.
Igualmente desde acá un abrazo fraterno, Marcos.
Muy grande.
Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, era Marcos Filardi, nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria. Nos quedan escasos 5 minutos de programa, así que vamos a seguir de largo. Y bueno, y teníamos ahí algunos, como para el último bloque, algunos, pero no me sale la palabra, audio. Así que vamos a escuchar, teníamos uno preparado, ponemos el audio cortito del presidente, ¿les parece? A ver.
¡Vamos, Manaos! Así dice la publicidad.
Está buenísimo eso. Vamos, Manaos.
Vamos, Manaos. Dice, bueno, para me prometiste que para el próximo programa ibas a comentar algo de Manaos y Santiago del Estero. Están teniendo conflictos importantes,
sí, ¿no?
con campesinos de ahí, con intentos violentos de desalojo en tierras campesinas.
Sí, parece que el dueño de Manaos es un hombre medio ambicioso, puede ser.
Debe serlo.
Vamos a ampliar un poquito más, porque ahora está de moda el dueño de Manaos, pero parece que con el tema de las tierras hay mucho conflicto, así que pero ampliaremos, como dicen, ampliaremos la semana que viene, dale, para no estar zanateando.
Perfecto.
Pero sí sabemos que hay conflictos ahí con esta gente.
No le miento.
Che, y bueno, y tenemos ahí el de Evo para escuchar y terminar un poquito y cerrando el tema principal del día de hoy. Vamos a escucharlo a Evo Morales, presidente de Bolivia.
lucha contra modelos imperiales en la República. Y cuando los pueblos se levantaban democráticamente, ahí venían las dictaduras militares, los golpes de Estado. Como anoche decía, esa es mi evaluación. Ahora, para presidentes, para gobiernos antiimperialistas o anticapitalistas, ya no hay golpe de Estado, sino son golpes. Golpe congresal o golpe judicial, como está pasando en Brasil, como pasó también en Paraguay.
Bueno, lo escuchábamos a Evo.
Clarito, Evo, ¿no?
No, o sea, sí, bien sintético, pero muy relacionado con lo que comentábamos al principio del programa, de la triste noticia del derrocamiento del gobierno democrático de Brasil, ¿no? De Dilma Rousseff.
Exactamente.
Triste, tristísimo. Pero bueno, lo importante, como decíamos antes, ¿no? Organizarse, pelearla y...
Sí, ya se han visto, ¿no? Grandes movilizaciones, tanto en Brasil, bueno, aquí, en Venezuela también.
¿Cómo
la
están,
gente
¿eh?
no se queda quieta tampoco.
¿Cómo están los fachos, eh? Están, pero a full, a pleno. Bueno, y a ver, teníamos... Vamos a escuchar ahora sí ese otro audio que queda, el del ministro de Hacienda, de Economía, no sé qué. A ver, vamos a escucharlo.
Primero hay que bajar la inflación. Y para bajar la inflación, bueno, hay que hacer las cosas que ustedes saben, que no son tan complejas, ¿no? A mí me tocó estar ahí en el Banco Central la última vez que bajó fuertemente la inflación. Y no fue una cosa maravillosa. Fue simplemente hacer lo que de sentido común uno tiene que hacer, establecer una meta de inflación, que esa meta sea creíble. A medida que te creen la meta, entonces vos vas ordenando las expectativas, prometés un programa monetario que podés cumplir, una política...
Qué canchero que es, ¿no?
Claro, porque esto pasaba en un programa de televisión. Qué fácil que es hablar boludeces en un programa de televisión. Ahora que está ocupando el cargo, el tipo, 50% de inflación anual proyectada, ¿no? Mínimo. Y los sueldos lo aumentaron 25-30%.
Sí, sí, con
ahora hay furia. Que ser cara dura, ¿eh? Porque vos lo escuchás, nada, boludez, haces esto, haces lo otro, que llamás, que ordenás, no sé qué pelotudez, fíjate. Y acá quería leer un numerito de paso. Según el relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz, en agosto la suba de precios de supermercado, agosto, ahora este mes, ¿no? Fue de 2,1 para el nivel general y 5,6% para la canasta básica alimentaria, que ya lleva acumulado un 31,5% desde diciembre de 2015, el aumento que lleva acumulado, ¿no?
Hasta ahora.
Hasta ahora, por eso, ¿no? Sí. En 8 meses.
Y no hay ninguna paritaria que haya alcanzado, si no me equivoco, haya superado el piso de los 30, alguna capaz.
Mira, yo docente universitario, hasta ahora lo único que me aumentaron fue un 18%, porque el próximo 2% es en septiembre y otro 2%, no sé, a fin de año. ¿Qué
bueno,
sé yo?
Pero Julio, dejamos gobernar también.
No pongamos palos en la rueda. No, pero es increíble estos tipos, los nabos que son, discúlpenme, ¿no? Pero son re nabos, porque el tipo lo escuchaba, ¿viste? También en otro programa lo vi a Macri diciendo que... Pero eso sí, bajar la inflación es lo más fácil que hay. Bueno, se ve que no le salió. Señores,
nos
acá
yendo.
El equipo de Alimento y Vida, Juan, Joaquín, Pablo, Julio, les van diciendo hasta la semana que viene con otro programa, con el 55 de Alimento y Vida. Pablito.
¿Festejábamos algo? ¿Hay que venir a brindar?
Yo diría que sí, yo siempre estoy de festejo y brindando. ¿Eh? ¿Perdón? Y cierto, la repetición que siempre nos olvidamos. Martes de 9 a 10 se repite este programa acá en FM Asamblea 94.1, un lugar para todas las voces. Bueno, Alimento y Vida, viernes que viene, 18 horas. Un abrazo grande a todos los que están ahí.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.